para los profesionales vamos a hablar de sangrado y para la comunidad vamos a hablar de trombosis, que son los dos extremos que pueden suceder relacionados con el estado de la sangre. En el sangrado la sangre está líquida, en la trombosis la sangre se pone viscosa y obstruye la circulación de un vaso.
¿Podemos hablar de coágulos?
Podemos hablar de coágulos. Un trombo es un coágulo que se formó adentro del cuerpo, y el coágulo en realidad es cuando se hace en un sitio que ha sido lesionado y está expuesto al exterior. O sea, en realidad es la misma cosa en diferente localización. Y cuando usted hablaba de trombosis y ACV, ¿cuál es la diferencia? En realidad el ACV puede ser por una trombosis en una arteria, y entonces es un ACV isquémico, o puede ser por un sangrado, y entonces es un ACV hemorrágico. Pero si es un ACV isquémico, finalmente es una trombosis igual que lo es un infarto agudo de miocardio. Para esos casos, como las trombosis son arteriales, no se usa tanto el tema trombosis, sino enfermedad arterial oclusiva, y trombosis se reserva más para cuando sucede en territorios venosos.
Las venas.
Exacto. Por eso es que este año se decidió darle más trascendencia a las venas. Hasta ahora sus hermanitas arteriales, ACV e infarto, estaban siendo ampliamente conocidas. Cada una tiene su día, además, y hay mucho hincapié en su prevención. Pero la gente conocía poco lo que es la enfermedad tromboembólica venosa. Y hemos decidido que era un buen momento para que se comience a hacer prevención en esto. Y el objetivo es que para el 2025, hay una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, conseguir reducir toda la mortalidad vascular, ya no solo ACV e infarto, sino también la enfermedad tromboembólica venosa, por lo menos en un 25%.
Doctora, le corto un segundito, le hago un punto. El ACV, ahora se habla más de ACV.
Exacto.
Siempre existió el ACV, ¿no?
¿Por
qué ahora está como más difundido? ¿Qué es? ¿La situación, el estrés?
Vivimos más tiempo, básicamente. Primero vivimos más tiempo, entonces hay más gente que llega a más edad, y el ACV, todo lo que es enfermedad tromboembólica, la población más afectada en general es la población de más de 70 años. Y segundo, el sedentarismo y las costumbres alimentarias. Esto ha hecho que la enfermedad vascular sea más preponderante que lo ha sido en los años anteriores. Antes, para proveerse de su comida, caminaba para fabricarla. Ahora solamente, con suerte, camina para comprarla.
Sí, o para calentarla en el horno.
Exactamente.
Usted está poniendo entonces una luz roja de alarma en lo que tiene que ver con el sedentarismo, ¿no? Esto es una causa, podemos decir, predominante en lo que tiene que ver con la trombosis.
Efectivamente, el sedentarismo de cualquier origen, sea obligado, de causa médica, que llamémoslo reposo en ese caso, porque esté internado, porque esté con una fractura, porque esté con un yeso, o el sedentarismo de aquel que no hace ningún tipo de actividad física y se pasa todo el día delante de la computadora o en un escritorio trabajando, ambos lo ponen en riesgo de tener una trombosis.
Y el segundo grupo, si lo podemos decir así, sería entonces de las personas mayores de edad. Cuando nos preguntamos quién está en riesgo, ¿podemos cerrar estos dos círculos?
Sí, los mayores, las embarazadas y los sedentarios son los que tienen más riesgo.
Ah, también en embarazadas.
Las embarazadas y las mujeres que utilizan terapia hormonal.
Doctora, ¿por qué la gente tendría que concurrir mañana a escucharla aquí en el ALEM a las 17 horas?
Básicamente porque conocer los factores de riesgo y transmitirlos de unos a otros, como hacemos hoy con controlar el colesterol, controlar la presión arterial, comer sin sal, va a reducir la gente que está en riesgo, y la gente que está en riesgo va a saber lo que tiene que hacer, y prevenir la trombosis efectivamente salva vidas. Y porque aquel que tenga que estar internado y tenga que estar en reposo debe saber que tiene que recibir prevención para no tener una trombosis. Entonces la difusión va a hacer que pongamos nuestro granito de arena para salvar vidas, reduciendo el número de pacientes con enfermedad tromboembólica.
Reduciendo el grupo de riesgo, en todo caso.
Exactamente. En síntesis, es mejor que la mía.
Gracias, doctor. No lo creo realmente. Me la han descrito como una excelente catedrática. Tal vez porque nosotros lo vemos desde el llano, ¿no? Uh-huh. Y hasta con algunas experiencias en el grupo familiar, nos preguntábamos decía usted, se puede prevenir en cuanto al sedentarismo. No se puede reducir el grupo de riesgo de las personas mayores. Los años pasan, la edad llega.
La edad llega, pero podemos hacer que nuestros ancianos se sigan moviendo, se hidraten. No necesitan correr la maratón. Basta que los hagamos, aunque sea, hacer ejercicio pasivo o caminar alrededor de la mesa del comedor. Uh-huh. El tema es que se muevan.
Ah, usted sabe que con el clima para nosotros esto es fundamental, ¿no?
¿Cómo para hacer? Ustedes el clima y para nosotros la inseguridad. Así que una manera con los ancianos es contar vueltas alrededor de la mesa del comedor.
¿Sirve? ¿Vale?
Absolutamente. No necesita salir a trotar por la costanera.
¿Y cuántas vueltas?
Depende del tamaño de la mesa. Pero digamos que un anciano que está muchas horas sentado, si lo hacemos regularmente a media mañana, después de almorzar antes de dormirse una siesta, lo mismo a media tarde, le hacemos dar, supongamos, una mesa de familia tradicional, 10 vueltas alrededor de la mesa, y aparte de eso, va al baño, hace alguna mínima tarea de ir a buscarse un vaso de agua, una taza a la cocina, con eso es suficiente para una persona mayor, no para una persona más joven, por supuesto, ¿no? Y después del anciano podemos hacerle usar medias elásticas si tiene varices, que duerma con las piernas elevadas, en fin, hay una serie de pequeñas trampitas de la vida cotidiana que pueden ayudar. Y por supuesto que lo evalúe su médico, porque hay cosas a nivel medicamentosa que también se pueden usar.
Sí, claro, esta medicación tiene sus riesgos también, porque se está actuando sobre el nivel de coagulación de la sangre o sobre el grado de densidad de la sangre. ¿Hasta qué punto debe ser cuidadoso el médico en esto?
Bueno, siempre que uno indique tratamiento anticoagulante, el que sea, el tradicional o los nuevos que están avanzando, y debe ser extremadamente cuidadoso el médico, pero sobre todo educando a su paciente, como se hace con el diabético insulino dependiente. El paciente tiene, o la familia, o el que lo cuida, tiene que estar claramente informado de los riesgos del tratamiento y de cómo actuar en las situaciones de riesgo para que entonces estos sean mínimos. Es decir, lo que hay que priorizar hoy en día, y que cada vez está más deteriorado, es la relación médico-paciente y la educación del paciente.
¿Cuál es el especialista que debe seguir al paciente cuando no se tiene el grado de complejidad que permite consultar permanentemente a un experto en hematología?
Un buen clínico es altamente probable que lo pueda manejar. Muchas veces los cardiólogos, que en la gente grande terminan transformándose en el médico de cabecera del paciente, manejan también esta faceta de prevención. Pero yo diría que entre el cardiólogo y el clínico están.
Bien, ha logrado despertarnos la curiosidad. Tenemos cientos de preguntas, pero tal vez ese era un poco el objetivo, ¿no? Uh-huh. Abrir un poquito el interés por concurrir mañana al Centro Cultural ALEM a las 17 horas. Esta conferencia suya está absolutamente abierta a la gente, por más que a la mañana hay una capacitación para profesionales.
Está abierta a la gente y con el deseo de que la gente pueda preguntar. Estamos uh-huh. para que nos pregunten.
Bárbaro. Por allí vamos a estar y esperemos que mucha gente también. Hoy bueno. por hoy la trombosis, o como decía Héctor, el ACV, y que usted lo definía perfectamente, es todo un tema en lo que tiene que ver con la salud, especialmente de nuestros mayores, ¿no? Uh-huh. Doctora Alicia Villaseca, miembro titular de la Sociedad Argentina de Hematología, miembro titular de la Sociedad Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología. Le agradecemos muchísimo este aporte, le deseamos una muy buena estadía en Río Grande y también le agradecemos esta molestia que se toma de llegarse hasta aquí para que mucha más gente pueda aprender y pueda cuidar su salud.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar acá.